Minutos 7 de la mañana, 34 minutos. Saludamos hasta ahora a Rafael Guarín, consejero presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Doctor Guarín, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Aquí en Caucasia, acompañando al presidente a una serie de visitas por el Bajo Cauca y enterándonos de primera mano de lo que está ocurriendo en esta región del país y tomando medidas.
Doctor Guarín, lo llamamos porque estamos muy interesados frente a los anuncios y la información que se conoció en las últimas horas sobre Hezbollah y la presencia de Hezbollah en el hemisferio, que fue el tema central de la tercera conferencia contra el terrorismo que se realizó en nuestro país y que también señaló al ELN como factor de inestabilidad. Lo primero que quiero preguntarle, señor Guarín, es ¿tenemos Hezbollah en Colombia?
¿Tenemos qué, perdón?
Hezbollah en Colombia.
Tenemos información de la presencia de Hezbollah en territorio venezolano, también en algunos países de América Latina. Además, el antecedente de esta organización terrorista con atentados en Argentina y con prácticas de carros bombas y terrorismo suicida. Por esa razón, Hezbollah se considera una amenaza a su presencia para la paz y la seguridad internacionales en América Latina, y al estar incluido tanto en la lista de la Unión Europea como en la lista de Estados Unidos de organizaciones terroristas y buscando un enfoque común para problemas comunes como el terrorismo en el marco de la OTAN y del acuerdo que tiene Colombia como socio global, se decidió incluir en la lista de 79 países que adoptó el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia.
Pero en Colombia por ahora no sabemos nada de eso, ¿o no tenemos
Colombia, información del tema? En Colombia los organismos de inteligencia están atentos. Usted sabe que puede haber distintos niveles de relación, no solamente la posibilidad de presencia de células, sino especialmente de actividad de financiación de Hezbollah. Y para eso, al incluirlo a la lista, lo que se hace es dar una instrucción para que todas las capacidades del Estado colombiano se concentren en la detección que impida el ingreso, el tránsito y la permanencia de personas de ese grupo como de los demás grupos terroristas que aparecen en la lista.
Ahora, en el diario El Tiempo, este fin de semana, en la previa de esta reunión que hubo en Colombia, apareció un artículo extenso de Néstor Humberto Martínez hablando sobre lo que había pasado en la escuela de carabineros, en el atentado. Y lo que explica
La General Santander,
William, y lo que explica Néstor Humberto Martínez es que, hombre, ahí hubo un atentado suicida. Un señor del ELN que ya había propuesto en tres oportunidades, inmolarse para o afectar la caravana presidencial o el Palacio de Nariño u otra posibilidad, y finalmente el ELN le da el sí y lo realiza en Colombia. Todos sabemos que gran parte de la actividad o de los movimientos que hace Hezbollah pues son a través de atentados suicidas. Y la otra pieza informativa que se entregó en las últimas horas es que los señores que realizaron ese atentado el año pasado, que dejó 22 muertos, se entrenaron en Venezuela. Es decir, aquí habría un vínculo entre estas dos informaciones, ¿o no?
Mire, sobre la primera información de lo que se refiere a la modalidad del atentado, los responsables de esperar la investigación de la Fiscalía General de la Nación para conocer detalles. Más cuando se trata de una situación tan delicada. Frente al segundo punto, pues evidentemente todo el mundo sabe, y la comunidad internacional así lo ha manifestado, la presencia del grupo terrorista ELN, rechazado ayer por la declaración de 22 países encabezados por Estados Unidos, con el régimen y la dictadura de Nicolás Maduro y su presencia, no solamente en áreas de frontera, sino ya en franjas internas de ese país. Por supuesto que hay una relación. De hecho, el carro, recuerdan ustedes, salió de Arauca. De Arauca realmente termina siendo un corredor entre Venezuela y Colombia, seguro en gran medida para el ELN, debido a la complicidad de las autoridades y del gobierno de Nicolás Maduro.
Doctor Guarín, ¿por qué sacar a las FARC de la lista de terroristas si las disidencias de esa agrupación guerrillera aún siguen activas? Y le hago esta pregunta en el marco de todo lo que ocurrió ayer. Las declaraciones del propio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien ante esa situación dijo que se estaba evaluando, trabajando con Colombia de la mano con Estados Unidos para eliminar el terrorismo, pero nunca dijo que iba a sacar de la lista de terroristas de Estados Unidos a las FARC. ¿Por qué Colombia sí lo hace?
Es que esta es la primera vez en la historia que Colombia cuenta con una lista de organizaciones terroristas. Antes esa lista no existía. Esta es una decisión innovadora nueva del Consejo de Seguridad Nacional. Y a día de hoy, las FARC son un partido político legal con garantías constitucionales, un actor relevante en la democracia colombiana. Por supuesto, no podría incluirse como una organización terrorista. Segundo, una cosa son las disidencias de las FARC, los llamados grupos armados organizados residuales, que en efecto practican el terrorismo, y una cosa muy distinta a un partido político legal. Ese partido político debe contar con todas las garantías para participar en democracia, mientras, en efecto, el GAOR para el gobierno colombiano es una organización terrorista. Ese GAOR ha sido calificado así ayer en la declaración de 22 países, que es el primer paso para que Colombia solicite su inclusión, no solamente en la lista de Estados Unidos y de la Unión Europea, sino del resto de listados internacionales.
¿Pero qué piensa, que Estados Unidos mantenga a las FARC aún en la lista? ¿Hoy están en esa lista?
Esa es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Recuerde usted además que el gobierno de Estados Unidos no ha retirado las solicitudes de extradición de algunos miembros activos hoy del partido FARC, y que algunas de las personas que hacen parte de ese partido aún tienen cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos, pero eso es un asunto de los Estados Unidos en el cual el gobierno de Colombia no puede ni debe intervenir.
Son las 7:40 minutos. Doctor Guarín, una pregunta relacionada con la posibilidad de negociar con el ELN. Con las declaraciones de ayer, incluso de 20 países más, en los que se reconoce que el ELN es una amenaza para la zona, ¿se aleja aún más, o mejor dicho, se entierra la posibilidad de sentarse a una mesa de diálogo con esta guerrilla?
No, es que quienes entierran esa posibilidad no son los 22 países que vinieron ayer a la conferencia hemisférica contra el terrorismo, sino son los actos terroristas y criminales del ELN, son los asesinatos, son los secuestros, son los carros bombas, son los ataques a las unidades militares, los ataques a la población civil, la barbarie que cometen. Las condiciones del presidente Duque han sido claras: abandonen el terrorismo y abandonen toda actividad criminal. Es sobre esa base, y no sobre la base del sometimiento al terrorismo, que ellos pretenden que se pueda avanzar hacia la paz.
Santiago, ¿tiene pregunta?
Sí, señor Guarín, es que en los últimos meses hemos visto situaciones difíciles de orden público en las regiones. Usted sabe lo que ocurrió en Bojayá, pues que finalmente no se pudo precisar cuáles eran los actores armados que estaban allí, pero la comunidad denunció confinamiento. En Tumaco, pero también en los centros urbanos. El Tiempo publicó hace algunos días cifras muy preocupantes sobre el sicariato, y vemos todos los días asesinatos, por ejemplo, en Cali. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad? Porque pareciera, es la percepción, por eso se lo pregunto, que no está funcionando la política de seguridad en general.
Pues mire, yo le doy la siguiente respuesta. Nosotros en la semana pasada estuvimos una jornada de trabajo muy intensas. El día sábado acompañamos al presidente en Bojayá, y luego a Quibdó. El día martes volvimos a estar en Quibdó con la ministra del Interior reunidos con 27 de los 29 alcaldes. Al día siguiente, durante dos días, estuvimos en Tumaco. Ayer vinimos también nuevamente a las regiones a mirar lo que está ocurriendo. Hay que separar los problemas que se presentan en materia de seguridad. En las regiones lo que se ratifica con absoluta claridad, que lo mencionaron los alcaldes, lo mencionaron los líderes sociales, por ejemplo, en Quibdó, es que la presencia de grupos armados ilegales, los hechos de violencia, tienen relación con el control de la actividad de narcotráfico, sea por el control de las hectáreas de coca, sea por el control de las zonas donde se ubican los laboratorios o los corredores de movilidad y logística de esa actividad delictiva. Esa es realmente la constante. Usted va a Tumaco, habla con la Defensoría del Pueblo, y la propia Defensoría del Pueblo le manifiesta que lo que tenemos es una confrontación entre estructuras anteriores de las FARC, el Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, los Contadores, una estructura de GAOR que viene del departamento del Cauca, y todo tras el control de la cocaína, de los cultivos de coca. En Bajo Cauca, donde estamos, por ejemplo, ayer visitamos el lugar donde se presentó el homicidio de 5 personas, una vereda, y lo que en Tarazá, y lo que está claro es que es una confrontación entre el Clan del Golfo y los Caparros. En Catatumbo, las masacres se han presentado por los enfrentamientos entre el ELN y los Pelusos, o el antiguo EPL. Aquí lo que tenemos en las zonas rurales es un escenario de confrontación resultado de haber permitido que se multiplicaran los cultivos ilícitos en los últimos 7 años, de 48.000 a más de 170.000 hectáreas. Esa es la realidad que tenemos el país. Y eso no se resuelve con facilidad ni de la noche a la mañana. Se ha venido avanzando y los resultados así lo demuestran, pero tenemos una tarea grande y larga por hacer, y hay que tener claro que por eso, para el gobierno colombiano, una amenaza centrada a la seguridad es el narcotráfico. En el caso de las ciudades es distinto. Por ejemplo, en Bogotá tuvimos el año pasado un aumento sustancial del hurto, pero una reducción también muy grande del homicidio. Los retos son distintos, y ahí la nueva política de convivencia y seguridad ciudadana que lidera el ministro del Interior, Carlos Holmes Trujillo, y la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, comenzará a implementarse.
7:44 a.m. Doctor Rafael Guarín, consejero presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional, gracias por darnos unos minutos en la FM.
Con mucho gusto, Luis Carlos. Mil gracias.
Gracias. Buen día. 7:44 en la FM. Las noticias como son.